Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos en vivo y directo hoy, miércoles 26 de enero, a la 1:30 de la tarde. Pero siempre recordándoles que este contenido, este programa Venezuela Hoy, se repite en varios horarios para que tengamos posibilidad de llegar a más audiencia. Sobre todo el objetivo de nosotros en Radio Televisión Martí, el ciudadano cubano, que el régimen impide pues tener información libre. Bueno, vamos a actualizar el tema Venezuela. Tengo dos invitados, uno cubano venezolano, Benjamín de Yurre, escritor, economista, además columnista del diario El Nuevo Herald, y a la activista desde Argentina, venezolana, artista, Azabache. Bueno, quiero comenzar el día de hoy primero reconociendo la tristeza del pueblo venezolano por un caso que quizás es emblemático, son de esas situaciones noticiosas que lo ponen a uno a reflexionar, lo hacen llorar, lo hacen entender qué es lo que está ocurriendo en ese país, lo que puede estar padeciendo el nicaragüense y el cubano. Una pareja de profesores jubilados de Mérida se convirtieron en noticia después de haberse encontrado al anciano profesor en el suelo con una profunda deshidratación vivo, pero su esposa muerta en la cama. Tenían 7 días solo alimentándose de agua, no había más alimentos, y eso es lo que vive la mayoría del pueblo venezolano. Me solidarizo con esta gente, me solidarizo como venezolano, como periodista, con la tragedia que estamos viviendo, y nos ánimos de seguir esta tarea de luchar por la libertad de nuestros pueblos, de que esto no siga ocurriendo, de que esto tenga en algún momento fin. Y lo que nos queda es la herramienta de la denuncia, y así la vamos a aprovechar. Bueno, Benjamín de Yurre, y voy a respetar el tema de las damas primero, porque Benjamín, compartimos ayer durante toda la tarde en la cobertura de un trabajo que vienen haciendo los congresistas cubanoamericanos que presentaron el proyecto de ley para combatir el comunismo. El reportaje completo, el resumen, lo van a tener en nuestras plataformas, ya debe estar montado, así que búsquenlo incluso en el canal de YouTube. Bueno, el propósito de María Elvira Salazar, del congresista Carlos Jiménez y la congresista de Nueva York, Nicole Malliotakis, es combatir el comunismo. Pero en esto ha sido importante el exilio y los exilios, y Benjamín de Yurre ha tenido un papel importantísimo desde que el año pasado, bueno, él tiene 4 años trabajando con un grupo este tema, y se logró incorporar en la Florida, en el estado, una ley de educación cívica para que el comunismo, el totalitarismo, su alcance sea entendido. Así que a nombre de todo el personal de Radio y Televisión Martí, esta gotita, estos granitos de arena que has aportado, Benjamín de Yurre, te felicito. Y te hago la primera pregunta: ¿hacia dónde crees que podamos llegar con esta propuesta de ley que hacen los congresistas cubanoamericanos el día de ayer, Benjamín?
Sí, cómo no. Muchas gracias, Alejandro, por esa deferencia que has tenido en nombrarme a mí y a lo que hace nuestra organización, que se llama Teaching Anti-Communism in America. Y te estoy muy agradecido por esto. Y yendo al tema, y un saludo a tu audiencia, les quiero decir de que, digamos, nosotros queremos creer que lo que nosotros iniciáramos hace ya 4 años atrás, y que nació por una columna en el periódico, y que después fue completamente promocionada y divulgada en todos los medios, inclusive a nivel de contacto personal con los políticos, fue que nosotros, como deciste, promocionamos esta ley y logramos de que llegara a oídos de los legisladores estatales quienes la presentaron en Tallahassee y la aprobaron. La ley fue aprobada y en este momento es algo que es válido en la Florida. Es el primer estado de la nación americana en tener una ley semejante. Inclusive el día 13 de enero de este mes la introducimos también en Madrid, en España. Entonces, que nosotros queremos creer que este esfuerzo que nosotros hemos hecho a través de estos cuatro años, ha influido decisivamente en la promulgación de la ley que se hizo aquí en el estado de la Florida, y además en lo que está presentando el congresista, en este caso Carlos Jiménez, y la ley también previa que presentó el 2 de diciembre la congresista María Elvira Salazar, en el sentido que la ley que propone ella es también lo mismo, enseñar lo que es el anticomunismo, pero a nivel federal. Y la ley que propuso ayer mismo el congresista Carlos Jiménez se refiere a crear dentro del Departamento de Estado un organismo que se encargue de vigilar todos los movimientos totalitarios y comunistas que se hacen en toda la región, totalitarios y comunistas en general. Entonces, estamos muy orgullosos por eso y creemos de que es una cosa que queremos que se siga expandiendo. Nosotros continuaremos esta labor en Europa, en España, en varios países, en Portugal, en varios otros países europeos, y tenemos contacto con ellos, y vamos a seguir con este esfuerzo de divulgar el conocimiento de la teoría anticomunista entre los muchachos y entre las personas pues que están interesadas en este tema.
Es importantísimo además hacerlo en la región, en nuestros países, donde estemos en la diáspora, los exilios, como el caso de Gladys Chirinos, conocida por todos, la gran artista venezolana Azabache, porque ayer Azabache, para después ahondar un poco en la tragedia del venezolano con el caso de Mérida, para retomarlo y ampliarlo, el congresista Carlos Jiménez nos decía en una entrevista que le hacíamos para Radio y Televisión Martí, que ellos están buscando ese embajador especial, que nombraba también Benjamín de Yurre, enfocado en la causa de la libertad anticomunista del mundo, para que se pueda ayudar. Es decir, como decía también, y parafraseo a la congresista María Elvira Salazar, un vigilante, un watchdog, que esté mirando lo que están haciendo estos regímenes con nuestra gente, con nuestros ciudadanos. ¿Qué te parece a ti, Azabache?
Me parece que es un principio y que está bueno. Primero, saludarte, Ale, a toda la comunidad cubana y bueno, a todos los venezolanos que estamos por el mundo. Me parece una iniciativa maravillosa porque son más de 150 millones de muertes que ha producido el comunismo en el mundo. Y hay que empezar a dar esa batalla cultural que está instalada desde hace décadas. Por eso nuestros colegios, nuestras universidades, donde crecimos no se hablaba de comunismo, ahora lo estamos viviendo en carne propia y con pérdidas de vidas, porque el tiempo en Venezuela se cuentan vidas perdidas, igual que desde Cuba, Nicaragua, y sabemos que el proyecto es que todos los países se vuelvan un estado comunal. Entonces, me parece que es un principio y hay que apoyarlo desde ya. Cuenten con todo, en mi humilde lugar de difusora, de comunicadora, de entrevistar también, ¿por qué no?, para apoyar este proyecto que me parece un paso adelante, sí.
Es importantísimo. Benjamín, fíjate, vamos a retomar, y antes de hacerlo, el tema de la tragedia del venezolano, del ciudadano venezolano. Quiero recordarles que hoy estaremos en la cobertura para Radio Televisión Martí, estaré en el noticiero a las 6:00 p.m. con mis colegas de Radio Martí, hablando de otra presentación, de otro evento que tiene los congresistas, e incluso el senador Marco Rubio, para el tema de Colombia. Allí estará también el senador Rick Scott y pues le estaremos dando cobertura. Habrá un completo reportaje que lo presentaremos el día de mañana, pero estaremos también con el equipo de Facebook Live transmitiendo el evento. Esto es para que estén pendientes a partir de las 3:30, 4:00 p.m. En esta transmisión y esta información. Es importante hacerle seguimiento y tener información. Benjamín, retomo el tema de estos profesores jubilados en Mérida. El cadáver de una sexuagenaria, lo repito, a quien se ha incorporado al programa en los últimos minutos, no nos escuchó, la señora Isbelia Coromoto Hernández Romero, tenía 74 años de edad, fue localizada junto a su esposo, quien aún permanecía con vida en un apartamento de la ciudad de Mérida. El hombre estaba en el suelo con una deshidratación profunda, severa, esto tras quedar incomunicados y sin poder pedir auxilio a sus vecinos. En las redes sociales están inundadas, se ha convertido en pues viral el tema, y sobre todo a días que el régimen de Maduro reconociera que tienen controlada la economía, la hiperinflación, y que hay un trabajo importantísimo que está haciendo el oficialismo, pero pues esto contrasta, es totalmente diferente a lo que dice Maduro. ¿Cuál es tu lectura, Benjamín de Yurre?
Bueno, fíjate lo siguiente, Alejandro. Hay una cosa que es una realidad, lo que estamos viendo entre todos los amigos venezolanos y familiares, incluso que tenemos allá, hemos comentado, y entonces ellos dicen de que más o menos han visto que algunas cosas han cambiado en Venezuela. Cambiado en el sentido de que hay productos que se consiguen más fácilmente. La mayoría de las personas en este momento incluso están ganando en dólares en Venezuela. Entonces, ¿qué significa? De que probablemente, y la verdad cuando es la verdad, nosotros como periodistas tenemos que decirlo también, de que la hiperinflación en este momento no es ni la sombra como la conocimos antes en Venezuela. Digamos que está una hiperinflación, está hablando de 2.000, 3.000%, una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, vamos a ver, ¿qué es lo que puede estar haciendo el régimen? ¿No? Simplemente con las arcas que tienen ellos de dinero mal habido, han decidido, vamos a decirte, implementar una serie de negocios ellos, evidentemente, los que están en la cúpula, digamos, de manera que pueden, digamos, hacer aún más dinero, enriquecerse todavía más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues, sin embargo, le están llegando a la gente los productos, la gente lo están pudiendo comprar, están teniendo acceso a una cantidad de mercaderías que nosotros logramos aquí, lo conseguimos aquí en los Estados Unidos, inclusive y hasta increíblemente algunas veces más baratas de lo que se consiguen aquí. Las cosas hay que decirlas. Ahora, ¿cómo es posible que siga pasando, que esté pasando esto y a la vez la represión siga como sigue en Venezuela? Como el caso que tú narras del pobre hombre que muere en su cama prácticamente sin
la,
atención.
La esposa, de la esposa de este profesor de 84 años.
Exacto. Entonces, hay una serie de cosas que están pasando en Venezuela. Entonces, la gente se están enfocando que supuestamente están viviendo lo mejor, con más holgura que antes. Pero y las demás cosas que están viendo, señores, lo que está pasando, los desaparecidos, los que están presos, los torturados que están también, las situaciones que pasan, que suceden en Venezuela, es que nadie las ve, o es que se van a avanzar y que van a ponerle pañitos calientes como siempre hacen los comunistas, tratando de tapar el sol con un dedo, para tratar de ocultar todas las barbaridades que hacen y que siguen haciendo, ¿no? En Venezuela, en particularmente en Cuba, en Nicaragua. Entonces, simplemente es una cosa que no pueden, las personas que son inteligentes y pensantes, no pueden creer en este tipo de situaciones. Que piensan que se está arreglando todo, todo está bien, cuando sabemos de que la verdad es que todavía hay muchas personas que no tienen acceso a los dólares, todavía hay muchas personas que no logran alcanzar a los mercados, no logran alcanzar a la gente más pudiente, los que tienen acceso a dólares, y todavía hay mucha gente reprimida, desaparecida, presa, encarcelada, que le dan palizas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un comunismo feroz, una dictadura feroz, comunista en Venezuela.
Y bueno, Benjamín de Yurre, que es uno de nuestros invitados en este panel de Venezuela hoy, en este programa de radio, es economista, nació en Cuba, vivió casi toda su vida en Venezuela, conoce muy bien las dos realidades, es columnista de Nuevo Jera, y Azabache es artista y activista también por los derechos humanos, él está en Argentina. Pero fíjate, Azabache, en esta narrativa, en esta explicación que le hace perfectamente Benjamín de Yurre, con su conocimiento de economía, que ni tú ni yo tenemos, hay un factor que no lo sumó a la ecuación. La mayoría de estos pensionados y jubilados, la mayoría de los venezolanos, ganan un salario de $1.2 al mes. Un salario considerado por organismos multilaterales, incluso por expertos, como miserable, y por eso han ubicado a Venezuela en el país con más miseria en la región. Ahora, si es verdad, ya hay una ilusión de que las cosas han mejorado. Es cierto que la hiperinflación no es la que se vivió momentos después de estos 2015-2016, donde vimos a mucha gente comiendo directamente la basura, pero hay una realidad totalmente cierta, palpable, es de que no alcanza, porque cualquier producto cuesta $5 o $6 y el salario, el que no tiene remesas, el que no está ganando porque está generando algún trabajo que sea remunerado en dólares, que es la gran mayoría del venezolano, pues no tiene cómo acceder, como esta pareja de Mérida que murió su esposa por desnutrición. Su alimento en una semana era simplemente agua. ¿Qué dice Azabache?
Bueno, Ale, mira, estoy en contra de todo influencer y todo aquel que trate de normalizar la tiranía. Tenemos un país que no tiene república, que no tiene Estado de Derecho, que no tiene poderes independientes, que no existe la democracia, no tenemos elección libre. Tenemos más del 97% de pobreza, 97% de pobreza, porque haya una pequeña cúpula que está enchufada al gobierno o porque lleguen divisas de afuera y algunas personas puedan comprar algo, y hablo de Caracas y sus alrededores, no es Venezuela. Venezuela es todo el país, y todo el país, lamentablemente, la gran mayoría está como esa pareja que hoy vemos que está desnutrida. Mi mamá es jubilada y pensionada. Mi mamá es jubilada y pensionada de Venezuela y no recibe su jubilación y pensión desde hace 7 años ya. Entonces, cuando tú entras a Venezuela y ves el caos de los jubilados y pensionados venezolanos, es para llorar. No alcanzaban ni un dólar. Hoy el régimen les dio $7, pero tenemos la canasta básica. Son más de $400 o casi llegando a $400. Dime quién vive así. Yo tengo compañeros, artistas, colegas que no comen proteína, que tienen un auto pero no tienen para comprar un caucho. Y así la salud en Venezuela se cae a pedazos, igual que en Cuba. La educación, nos han destruido todo. Todo, es inmoral realmente que alguien trate de normalizar una tiranía, y eso no se debe permitir, y el mundo no lo debe permitir. Y si no hay organismo internacional que se ponga los pantalones con una tiranía que va a afectar al mundo, se deben crear organismos que sí estén con la libertad y la democracia de todos los países. ¿Por qué tenemos que vivir en tiranía? ¿Por qué tenemos que vivir así? O sea, yo creo que la justicia en el mundo se ha perdido, y si la justicia llega tarde, ya no es justicia, Ale.
Eso es lo que pretenden, y repito, insisto, en el trabajo, que puede ser plausible, quizás para muchos irreal, como me dijeron ayer. Bueno, pero esto es lo que están haciendo los congresistas, no va a llegar a nada, pero bueno, es un gran paso. E incluso se le cuestionó, lo hice yo como periodista, a los congresistas, yo, ¿por qué están solo ustedes los republicanos? ¿Qué pasa con los demócratas? El presidente Biden ha señalado incluso a Maduro como algo más que un dictador. El presidente Biden va a hablar a Latinoamérica, va a presentar unas líneas de trabajo hacia el continente en la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar el próximo mes de junio en Los Ángeles, Dios mediante y el coronavirus lo permita. Entonces yo digo, ese trabajo bipartidista, demócrata y republicano, es importante, recordándoles a todos los que nos escuchan en Cuba, en Venezuela, al mundo que aspira a tener libertad de pensamiento, de acción, que ese es el trabajo y esa es la misión de seguir denunciando, seguir actuando y no olvidándonos de nuestra gente. Benjamín, fíjate la vehemencia con la que habla Azabache, además protagonista, con su madre pensionada, $7 cuando la canasta alimentaria llega a los $500. No hay cómo alimentarse, no hay cómo tener agua regular, no hay cómo tener internet, otros servicios como la luz, gasolina. Es decir, es un país fallido completamente, donde el que las paga los platos rotos, es el ciudadano de a pie, como casos como ese, casos como lo que le ha tocado por 62 años al cubano lanzarse al mar arriesgando su propia vida, o al venezolano que llega a la frontera de Estados Unidos o se va caminando todavía. Ahí tenemos otro caso que estamos reportando a esta hora en vivo, hoy miércoles 26 de enero a la 1:48 de la tarde. Un migrante venezolano de 47 años hallado muerto en el sector de Pisiga Carpa, esto en la selva, en las fronteras de Chile. No hay manera de...
Por eso,
de verdad.
Alejandro, mira, los regímenes comunistas normalmente se caracterizan casi siempre por un patrón, y en eso se basan. Por ejemplo, mucha gente ha adoptado otros países, lo que es el patrón implantado por Chávez, de lo que ha sido la creación de una asamblea constituyente para perpetuarse en el poder y poder seguir esquilmando el bolsillo de sus pobladores y enriquecerse ellos aún más. Pero entonces hay cosas más interesantes. Por ejemplo, sabemos de que muchos países que han seguido este tipo de patrón, pues también tiene una característica común, que es la estampida inmigratoria de sus pobladores. Por ejemplo, en Colombia ya sabemos que ya se están preparando mucho, están haciendo maletas para irse, si gana Petro, las elecciones en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela han emigrado, digamos, 3 millones de personas que han emigrado a Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Ahí están siguiendo un modelo, que es el modelo cubano que hasta ahora ha funcionado, que para poder lograr sostener esa diabólica dictadura. ¿Qué consiste? En que las personas que se vayan, pues simplemente mantengan a los que queden adentro. Mandan, en el caso de los venezolanos, pues mandando remesas para allá y para Cuba, pues ni se diga toda la vida, 60 años, mandando dinero para mantener a la gente allá. Sin embargo, al propio Cuba, la propia Cuba, pues también está cambiando y es muy probable que cambie su modelo. ¿El modelo para qué? Para una economía china, tal como hicieron los chinos. ¿La economía china en qué sentido? En el sentido de abrazar al capitalismo sin dejar de ser comunistas, que es lo que hicieron los chinos. Que en este momento, aunque todavía no son reconocidos por la Organización Mundial de Comercio, aún así todos los países comercian con China, y China es la fábrica del mundo, siendo el tal vez el Estado más represor que existe. ¿Cómo se puede justificar eso? Que Cuba ahora pretenda tratar de salir, sacar las castañas del fuego, abrazando al capitalismo, pero seguir siendo comunista. Esa es una parte preocupante y evidentemente es otro modelo también que estamos viendo.
Entonces, esos son los modelos comunistas. Perdona que te interrumpa, Benjamín sí. De Yurre, y eso no sería el reconocimiento del fracaso de la política, de los políticos para cesar la usurpación de estos dictadores?
Yo diría que más que eso, yo diría que no están siendo sinceros muchas veces en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, ¿cómo es posible que nosotros sigamos comerciando con China de la forma que lo hacemos? ¿Cómo es posible que nosotros prefiramos tener nuestras fábricas allá que aquí, cuando es un gobierno comunista, explotador, asesino, pero de todo lo que puede existir? En este momento podemos decir que China es un estado policial perfecto. Digamos, ¿por qué? Porque reprimen el Estado. Digamos, el Partido Comunista Chino tiene 95 millones de miembros. Y Xi Jinping, que es el presidente, el dictador de China, pues domina el Estado, domina el ejército y absolutamente todo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, sin embargo, a pesar de que se sabe que es China, la gente persigue sus intereses y los que están aquí podrán ser muy capitalistas, pero les negocio producir allá porque sale mucho más barato. El operario chino te puede cobrar $1 la hora fácilmente. Evidentemente sale mucho más barato, la ganancia es mayor. Y bueno, en ese sentido se pierde un poco, vamos a decirte lo que se llama la verdaderamente lo que es, no sé cómo definirlo, pero digamos tratar de autóctonos, de defender la democracia, de defender el capitalismo, de defender su sistema y de apoyarlo. Entonces, a la hora de la verdad no lo hacen, y entonces es una falta, es como una especie como de hipocresía rampante de todo el mundo, ¿no? Es la parte que tal vez, una de las cosas que más me molesta a mí es esa.
Bueno, no, y queda clara tu explicación. Paso nuevamente con Azabache Gladys Chirinos, activista, artista desde Argentina, venezolana de origen. Azabache, cuando Benjamín hace su descripción también terminamos casi todos los que intentamos definir lo que estamos viviendo con una gran frustración, un sentimiento de que a pesar de lo que podamos hacer no está en nuestras manos. ¿Cuál es la mayor tuya hoy día, hoy 26 de enero del año 2022, después de 23 años de este socialismo del siglo XXI arruinando a nuestro país de origen?
La mayor frustración que siento en este momento es que los países ven su propio ombligo, los países de la región, y no ven el monstruo que se les viene encima. Mira, nosotros los venezolanos, llegaban cubanos a Venezuela, nos decían cuidado con su país, y nosotros no sabíamos qué era ni por qué era, y mira dónde estamos. Nosotros decíamos, no, nosotros jamás vamos a ser Cuba. Y hoy, mira en el sitio donde estamos, con más de 7 millones, creo que somos mucho más de 7 millones y 8 millones de exiliados, alertando al mundo lo que les va a pasar. Y resulta que el mundo decide voltear para otro lado. A nosotros no nos sirven ni comunicados, ni que se pronuncien. A nosotros ya las palabras de verdad son como nada, la nada misma. A nosotros lo que nos interesa es que se tomen acciones, porque si no se toman acciones, vamos a perder la región y todo el hemisferio. Ale, permíteme, por favor, a través de tu canal, decir que yo hice un video que está en YouTube, en mi canal de YouTube, @Azabache Online, síntomas del socialismo del siglo XXI, un trabajo que me llevó a hacer un año porque está hecho con hechos y con una comunicación fácil para que la gente entienda. Por favor, ayúdenme a difundir, tradúzcanlo si están en otro país, en todos los idiomas que se pueda, pero esta alerta tiene que ser mundial. Lamentablemente, el señor Biden, que se va a presentar ahora para hablar de la situación regional, está llegando tarde. Si nosotros no tenemos justicia y la justicia llega tarde, no nos sirve. Se están muriendo personas. El modelo sigue avanzando por toda la región sin tregua y no hay nadie que pare esto. Por favor, yo creo que además de educar a la gente sobre el comunismo, hay que pensar seriamente en hacer organizaciones que tomen acciones. Necesitamos los policías del mundo. Uno no puede, yo siempre pongo este ejemplo de estar en un departamento y el vecino de al lado tiene un asesino y tú sabes que el vecino de al lado lo están matando y tú no haces nada porque se ve mal ante el mundo, te pronuncias pero no haces absolutamente nada hasta que alguien de esa familia se mete en tu apartamento y te dice, por favor, ayúdenme y sálvense ustedes porque se les viene el mismo criminal, no solamente al edificio, sino a toda la urbanización. Y toda la urbanización es el hemisferio completo. Entonces tenemos un problema muy grande, muy, muy grande, y yo no veo acciones. Yo veo que estamos reaccionando nada más. Perdónale, me extendí.
No, para nada, pero hemos terminado con el tiempo de este espacio el día de hoy, pero sí, nos quedamos con eso, con esa descripción que hace Pazabache. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que pedir acciones, tenemos que trabajar e involucrarnos en conseguir la libertad. No está solo en manos de los políticos, de los presidentes, está en manos de cada uno de los ciudadanos. No podemos olvidarnos de que somos parte de estas sociedades y que incluso podemos haber sido culpables de ello. Benjamín, gracias, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por este trabajo que estás haciendo para llevar, por lo menos lograr impulsar y que los congresistas hayan escuchado y que lleven esta ley de combate al Congreso y que de los demócratas y republicanos pues sigan extendiéndonos la mano como lo han hecho hasta ahora para la libertad de nuestro pueblo. Gracias a ustedes, amigos, gracias a Tony Simons y en los controles técnicos a Zaya Bazán y Eddie Sicilia, que ha estado allí batallando con la parte técnica, pero bueno, como siempre, al pie del cañón. Gracias a todos los oyentes. Yo me despido hasta el viernes a la misma hora, 1:30 de la tarde.
Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar pues una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.